En COPE Cuenca, La Voz de la Pasión, dirige Javier Caruda.
La verdad es que ayer pasé, espero que vosotros también, un buen rato. Quisimos acercar el objetivo nazareno de Luis Miguel Caballero, Luis de Acha, para que lo reconozcáis, hasta el vínculo nazareno que hemos tejido en COPE Cuenca. Más de 50 premios, infinidad de instantáneas y sobre todo, compromiso. De todo eso hablamos con Luis. Más de 50 premios que son los que ha recibido en los diversos concursos a los que se ha presentado. Infinidad de instantáneas que nos hablan de un buen hombre comprometido con su ciudad, con su Semana Santa, y que no duda un instante en prestar su trabajo para que todos podamos disfrutarlo. Y es decir, hablamos de compromiso. Del compromiso que Luis tiene cada primavera para inmortalizar el desarrollo de la Semana Santa con clase. Hablamos de instantáneas trabajadas, de aquellas que se quiso hacer, o de aquellas, como las de 2002, que no quiso hacer y además no quiere ver. Charlamos de su Eceomo, de su Virgen de las Angustias. Hablamos de Semana Santa, rumor a la tarde. Y ese Luis derrocha pasión por su trabajo y por su otra pasión. No en vano ya vemos a su hijo con su lámpara haciendo sus primeros pinitos. O lo vemos participar en el proyecto de la Santa Torija, que aglutina el trabajo de cuatro personas maravillosas y comparte su trabajo con cada uno de nosotros y que además tienen tiempo para acciones benéficas. O lo vemos esperando pacientemente ese momento tan ansiado en el desarrollar tal o cual imagen. Y detrás de Luis, como no puede ser de tal manera, Cristina. Espero os gustara tanto como a mí. Para hoy cambiamos de tercero, monasterios, y se acerca hasta la voz de la pasión Miguel Ángel Rubio, presidente de la Cherofradía. Con él hablaremos del presente y el futuro de la institución. Contaremos también con la presencia del Sanedrín de la Voz, compuesto en esta quinta edición por Antonio Pérez Valero y Adrián López. Hablaremos de la chavalería, estación de penitencia, el año 2013, la relación con la Junta de Cofradías, en fin. Como siempre decimos, bienvenidos a la Voz de la Pasión, les habla Javier Caruda.
La Voz de la Pasión, Cadena COPE. En COPE Cuenca, La Voz de la Pasión, dirige Javier Caruda.
Y como decía antes, retomamos hoy por primera vez en esta edición de La Voz de la Pasión, el tradicional formato de Sanedrín y un valiente que se atreve a ser sometido al tercer grado del Sanedrín de La Voz de la Pasión. Conmigo a mi izquierda y por orden de, iba a decir antigüedad, bueno, también sí, antigüedad, en La Voz de la Pasión, Antonio Pérez Valero. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya te ha llegado a verte a ti, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Sí, sí, por muchas cosas.
Vale.
Iremos desgranándolas. A su izquierda, Miguel Ángel Rubio, presidente de la Cherofradía de Paz y Caridad. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Con él esta tarde vamos a hablar de la Cherofradía, presente y futuro. Y la Cherofradía problemas, la Cherofradía ideas, la Cherofradía innovación. ¿La Cherofradía? ¿Cómo debe ser?
En general.
En general, la Cherofradía no debe ser. Y por último, y no por ello menos importante, entre nosotros y hoy, debutante con el número 4 a la espalda, Adrián López Álvarez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Te digo, Antonio, también tengo ganas de verte aquí.
Bueno, yo tenía ganas de compartir micrófono contigo y por fin, bueno, mira, el destino
nos ha unido, ¿eh?
El destino nos ha unido.
Eso está bien. Antonio, primera pregunta. ¿Esto de la cirofradía, esto qué es?
Eso digo yo.
¿Cuándo sale? ¿Cuándo surge? ¿Cómo surge? ¿Cómo?
¿En qué quedamos? ¿Eh? ¿Presente, futuro o pasado?
Oye, pero si no, la historia de Antonio,
¿qué es? No sé, sabes que, y todos sabemos el de la archicofradía como tal o como la conocemos hasta el 19.
No,
ya, es decir, antes podremos hablar del Cabildo de la Misericordia, del Cabildo de la Veracruz, podremos intentar vincularlos o podemos intentar, pues no sé, desvincularlos. Sí está claro que el desfile podemos contar que en el 16 existe, hacia finales del 16 diría yo, siendo optimista. Pero desde luego la vinculación o cómo queremos hacer.
Yo soy muy de la ESO, eso es 1500 y pico.
Sí, 1500 y pico.
Vale, vale.
1570 y tantos, 1580 más o menos, quizá ya encontremos el desfile de disciplinantes. Uh-huh. Con por lo menos el Jesús con la cruz a cuestas. Que es como en aquellos momentos o ya a partir del 17, el Jesús con la cruz a cuestas es el siempre el de San Roque y el nazareno el de San Agustín.
Así
es como entonces lo reconocían. Pero la archicofradía realmente, conforme la más o menos la entendemos ahora, pues nos tenemos que remontar a la fundación como tal en el siglo XIX, cuando pues ya empieza a hacerse cargo de los ajusticiados, del enterramiento de los ajusticiados, que siempre hemos dicho que era uno de los motivos de su origen, y no, en origen el cabildo, si realmente la consideramos heredera del Cabildo de la Misericordia, su misión era enterrar a los pobres, no a los ajusticiados, porque de los ajusticiados se encargaban los soldados de la fe. Y los soldados de la fe estaban en San Jerónimo y estaban constituidos por los gremios, y ellos son los que llevaban a los ajusticiados hasta que los soldados de la fe desaparecen, y entonces sí empieza a lo que es entonces la caridad, a suplirlo, lo que hoy conocemos como archicofradía. Bueno, podríamos hablar horas y horas, pero bueno, como no tenemos ese tiempo, la archicofradía como tal está claro que nace ya en San Antón, en su actual ubicación, en la iglesia de la Virgen de la Luz. Y bueno, a lo largo del 19 principalmente, y luego ya por fin con la incorporación de la Verónica en el 20, pues consigue su constitución actual. Y yo no sé, hasta que tenemos aquí, y hoy vamos a hablar de presente y futuro, pues si yo fuese alguien totalmente ajeno a Semana Santa, y hoy me explicasen un poquito la composición de nuestra Semana Santa, y me explicasen lo que es la archicofradía, las hermandades, cómo funcionan, yo la primera pregunta que me haría es si la archicofradía es la junta de cofradías del Jueves Santo.
Esa pregunta, viniendo de parte de Antonio, nunca es baladí, nunca es baladí. Miquel, ¿la Junta de Cofradías el Jueves Santo? Buenas tardes otra vez.
Buenas tardes. Se ha quedado frío.
Sí, porque, bueno, no me gusta, quizá no me gustan las comparaciones con absolutamente nada, ¿no? Cada uno es lo que es, y la archicofradía lo único que es la unión de las siete, la unión de las siete hermandades que la componen para absolutamente todo. Para absolutamente todo, y te digo todo porque va desde la organización interna necesaria en la procesión, pues el Jueves Santo con su presidente y con el resto de representantes, vicepresidente y demás, hasta, pues por ejemplo, cuestiones como pues desde la archichavalería o hasta ahora que ha llegado el momento de cambiar la luz dentro del templo, pues ahí está la archicofradía unida para estudiar tranquilamente el proyecto.
¿Qué es eso de la archichavalería?
Bueno, pues...
Y ya entramos en el tema del presente y futuro.
Exactamente, sí. Pues mira, la archichavalería nace a partir de la preocupación de don Ángel García Benedicto, de nuestro conciliario. A nuestro conciliario le preocupa muchísimo el futuro de la archicofradía de las siete hermandades. Le preocupa muchísimo. Es algo que nos lo ha hecho ver multitud de ocasiones. Incluso uno de los días en una junta ejecutiva nos habló de que si los chavales jóvenes han adoptado el lenguaje de Internet, han adoptado Facebook, Twitter y demás, nosotros, nuestra obligación, nuestro trabajo era aprender ese lenguaje nuevo y llegar a ellos por medio de esos lenguajes nuevos. Hasta eso nos ha llegado a comentar y a decir. Entonces, él se dio cuenta de que, hablando con los más pequeños, muchos de ellos no conocían, como nos había pasado a nosotros, que éramos más crietes, no reconocían el momento bíblico de sus pasos, no conocían ciertos momentos de la pasión, no sabían muchas cosas de la imagen a la que luego acompañaban el Jueves Santo. Y nos pidió pues que poco a poco fuésemos trabajando en alguna idea y se la presentásemos para ver qué podíamos hacer. Y ahí nació la archicofradía. Simplemente buscar que los más pequeños del Jueves Santo se conocieran, tener un rato de catequesis y un día de convivencia con ellos. Que cuando llegue el Jueves Santo, pues yo que sé, que por lo menos se saluden de una hermandad a otra, como hacen los críos. Amigo, saludan y se lo pasaron, la verdad, muy bien, se salieron buenas amistades y tuvieron un ratito de catequesis, que siempre es importante.
Por lo tanto, tiene una vocación de continuidad.
Nos gustaría, sí. Desde luego, el resultado ha sido fabuloso. El resultado ha sido muy bueno. Por comentarios, gente que te para por la calle, gente que te manda mails, padres que se acercan a ofrecerte ayuda. La acogida ha sido fantástica.
¿Cuánto tiempo llevas de presidente?
Pues va a ser mi segundo Jueves Santo este año.
¿Te quedan entonces
otros dos?
¿Y cuál es? Esto será un poco salvaje por mi parte, a lo mejor, ¿no? Pero ¿qué te queda por hacer de tu programa electoral? Ese que cada uno incumple rigurosamente.
Pues fíjate, esta mañana lo hablábamos. Me preguntaban sobre novedades. Y yo creo que lo que hay que buscar no son novedades, sino mejoras. Todos los años surge alguna cosita para mejorar, sea lo que sea. Pero todos los años hay que buscar por supuesto, los que vengan después de nosotros lo harán mucho mejor y harán otras cosas distintas y demás, pero nosotros tenemos que buscar año a año la mejora. Y este año, fíjate por dónde, creo que Archichavalería ha sido algo, un punto a continuar y un punto que debe seguir y en el que, bueno, hablábamos cuando surgió que tal vez dentro de unos años sean esos chavales que este año han asistido a Archichavalería los que la organicen. Tal vez, claro, ojalá.
Por los objetivos ese, ¿no?
Ojalá.
Yo, bueno, tengo las balas en la recámara, pero... No, vamos a ver. A mí me parece muy interesante cómo hemos empezado la tertulia, ¿no? La Junta Cofradía del Jueves Santo, la Archicofradía. Y, bueno, Miquel ha estado muy correcto. Porque es el presidente de la Archicofradía. Exactamente. Ha estado muy correcto, pero claro, nosotros... Como somos el Sanedrín, fíjate, o sea, aquí yo ya me meto en el papel, ¿no? Como somos el Sanedrín, pues bueno, yo creo que igual habría que plantearse si el futuro, ya que estamos hablando de presente y futuro, si en un futuro no la Archicofradía no debería avanzar hacia un estatus, no voy a decir de la Junta de Cofradías del Jueves Santo, pero voy a decir en un estatus un poco diferente al resto de días. Porque yo creo que eso sería reconocer la idiosincrasia especial que tiene este día y sería otorgarle al Archicofradía un papel que yo creo que le serviría para reforzarse. Es decir, voy al tema, ¿no? Es decir, entiendo que un día como el Jueves Santo, que, bueno, Antonio lo ha explicado perfectamente, pues probablemente es el desfile más antiguo de la Semana Santa de Cuenca. Esta institución es una institución, probablemente. Podríamos discutir mucho, pero en principio por la información que tenemos ahora, ¿no? Y esta institución, que tiene muchas peculiaridades, yo creo que le da a este día una distinción, ¿no? Yo creo que el futuro, o en mi opinión, el futuro de la Archicofradía avanza, o debería avanzar hacia eso, es decir, que se constituyera como una especie de comisión de día en la que la unión fuera cada vez más más ejecutiva, digamos. Es decir, que fuera como de algo más autónomo, sin perder esa representación en la Junta de Cofradías, sin perder esa idea de que en la Junta de Cofradías estamos todos, por supuesto, pero yo creo que la Archicofradía... Pues eso, en materia de orden procesional, en materia de integración de iniciativas organizativas de todas las hermandades y tal, debería ir cogiendo más peso, ¿no?
¿Tiene sentido hoy en día el mantenimiento de la cofradía por como tal, Miquel? No lo hemos intentado a Adrián, que como va siempre paso por delante de los demás, me ha chafado la pregunta que iba a hacerte dentro de 10 minutos, ¿sabes?
Pues hazla ya y vamos al tema.
No, vamos a ir paso por paso. La pregunta es, bueno, vamos a llevar una secuencia lógica, ¿no? Como nos gusta mucho la cronología... En esa Semana Santa, pues vamos a hablar de eso, ¿no? ¿Tiene sentido el mantenimiento de la cofradía hoy por hoy, tal y como está?
Sin duda, sin duda.
Es decir, un nazareno del Martes Santo, y esto de la cofradía, que ponen sus bandas cuando quieren, que eligen lo que ellos deciden, y viene todo hecho. Esta gente es mejor que los demás.
Yo te tengo que confesar que en conversaciones con directivas de otros días, muchos de ellos me han dicho que... Lo ideal sería que ellos buscasen para sus procesiones una especie de archicofradía. Digamos que hay una corriente que piensa que, bueno, que el Jueves Santo debe ordenarse por sí mismo, el Miércoles Santo debe ordenarse por sí mismo, el Martes Santo... Y es una corriente que, por lo que yo veo, quizá esté creciendo. Y me preguntas si merece la pena. Sí, yo creo que sí. Porque, como digo siempre, nos peleamos como hermanos para llevarnos como hermanos. Ya solamente por eso ya merece la pena. Por ejemplo, están surgiendo iniciativas de cara a iniciativas de caridad para realizarlas dentro del seno de la Archicofradía, que, bueno, empezó una hermandad, otra quiere unirse, se va a proponer para todas. Son pequeñas cosas que al fin y al cabo lo que hacen es piña. Y dentro de una procesión, cuanto mejor se lleve la piña, mejor saldrá la procesión. Y eso se nota fuera. Eso no me cabe duda que se nota fuera.
De eso hablábamos en uno de los programas anteriores a este, precisamente en el que presentábamos el concierto del día 22. de San Juan Bautista, el secretario del bautismo y el bautista, que precisamente el Martes Santo en los últimos años sí que ha llegado a tener cierto grado de complicidad entre los, al menos entre las directivas de las hermandades, y todos estamos de acuerdo en que el Martes Santo en los últimos años ha supuesto una mejora sustancial en el,
sin duda,
en el desfile. Antonio, esa estructura que aquí los domingos más jóvenes presentan de una arcirofradía por día con un gobierno más o menos autónomo, esto a los más viejos del lugar somos tú y yo, ¿cómo nos cae?
Bueno, ¿por qué no?
Juan Antonio, ya me estás ya.
¿Por qué no? Todo, pero vamos a ver, ¿por qué no? Todo, pero vamos, todo depende, y ahí sí que habría que estudiar. Mira, cuando estudiaron los estatutos del 96, uh-huh, una de las cosas que más trabajo costó fue precisamente el tema de cofradía. Y fue el tema de cofradía porque había una cosa clara, y aunque era un punto de vista totalmente el contrario al de ahora. Y era que si votaban las hermandades no votaba la archicofradía, y si votaba la archicofradía no votaban las hermandades. Con eso iríamos a, en la Junta de Cofradías debería estar representada las hermandades o la archicofradía.
Es que parece un punto...
Ese sería este, mira... Hay ya antecedentes, y concretamente, además, si no me falla la memoria, no, antes de constituirse la archicofradía, cuando todavía era Cabildo de la Veracruz, del 1847, cuando al Jesús del Puente, ¿no?, que ya era del Puente porque ya está en San Antón, el ayuntamiento lo invita a una procesión que se hace por rogativas, etcétera, etcétera, y le recibe una bronca descomunal de la archicofradía, porque sin permiso del entonces Cabildo, sin permiso del Cabildo, no puede sacar cetros, no puede sacar la imagen. Es decir, entonces, a eso me refería yo. La archicofradía como tal tiene poder, cuando yo hablo de junta de cofradías, tiene poder sobre las hermandades que la componen para realmente dirigir, o realmente estamos también ante un organismo, ¿no?, que con grandes iniciativas, porque lo de la archichavalería me parece una verdadera virguería de que por fin se dio un paso en ese sentido, pero si realmente existe esa unión, voy a decirlo de momento así, esa unión de las hermandades con respecto, o ese reconocimiento de las hermandades hacia lo que debería ser la archicofradía, si realmente fuese el órgano conductor de todas ellas.
Oye, aquí mejor nos puede decir es Mikel, es decir, hoy por hoy el peso de la archicofradía sobre las hermandades la componen, hombre, sin llegar al caso que nos decía Antonio, desde 1847 sobre José Puente, pero ¿realmente hay esa capacidad de decisión sobre las hermandades del jueves por parte de la cofradía, o es algo meramente, no quería usar el término derogativo, por lo mejor es un término un poquillo despectivo, pero sí es algo no tan algo histórico y no es realmente algo ejecutivo?
Durante muchos años, y esto, fíjate, es algo que lo he comentado incluso con don Ángel, la cofradía era como ese tío abuelo que tiene un castillo, que tiene gastos y tenemos que ayudarle con los gastos, pero no sirve más que para poner un blasón en la puerta de casa. Pues eso, haya sido durante muchos años la archicofradía. Pero sin embargo, sí que yo creo que dentro del seno de las siete hermandades ha cambiado muchísimo. Ahora lo ven más como, es mi opinión, y lo veo cada día, que lo ven más como un nexo, no como una institución para gobernarlos a todos, digamos, como el anillo único, ¿no? sino al contrario. Quiero que vean a la archicofradía como algo para unirnos los siete. Y ya te digo que hay auténticas iniciativas, igual que esta de archichavalería, hay algunas bastante buenas que hay que desarrollar.
Sí, realmente esa unión es cierta y es veraz. El peso que tiene la cofradía en junta de cofradías es brutal, porque de entrada, en cualquier votación, sacamos un más 8.
Claro.
Sacamos un más 8.
Oye, me ha gustado lo del anillo único, ¿eh?
Sí, sí.
Como fan de Tolkien, me ha gustado. Sí, muy bien, muy bien.
Pero sí que tenemos ahí, estoy hablando de votaciones, de cartelistas, pregoneros, proyectos de actividades, presupuesto, la cofradía tiene siempre un más 8.
De todas maneras, volvemos al tema que ha comentado Antonio, o sea, es decir, al final la archicofradía está un poco en tierra de nadie, es decir, estamos hablando, ¿realmente hay esa unión? Pues hay esa unión siempre y cuando las hermandades lo quieran, diría yo, es decir, ahora coincide una etapa, afortunadamente, que hay una junta de diputación, perdón, en las hermandades y en la archicofradía que más o menos, digamos, quieren esa unión. Pero siempre sabemos que, bueno, al hermano de a pie yo creo que esa unión no la ve. Porque uno va a las subastas de sus hermandades y el cristillo es el plan B. Y no debería ser el plan B.
El plan B y el plan joven.
Y el plan joven, pero bueno, yo he ido bastantes años debajo de ese banzo.
¿Quién lo diría?
He ido bastantes años. Entonces, y además, recientemente, porque bueno, pues las posibilidades económicas de cada uno son las que son y a veces no puede sacar el paso grande. Y yo empecé así, como plan B, y al final he acabado un poco como plan A. Casi que cada año, oye, falta algún banzo en el cristillo, que quiero ir. Y te das cuenta de que primero haces autocrítica, dices, yo empecé como plan B, no le voy a pedir a la gente que empiece como plan A, pero en esa autocrítica también haces propósito de enmienda, es decir, deberíamos dejar de ver el cristillo como
algo de una categoría menor.
No categoría, sino... Claro, o sea, es decir, sino que bueno, pues voy al cristillo cuando no me queda, cuando no puedo sacar el paso grande o no tal, pero realmente vas pues porque eres joven, porque tienes que empezar, porque no tienes dinero para subastar más. Entonces eso debería empezar a cambiar y debería empezar a cambiar desde nosotros mismos. La unión que hay ahora en las hermandades, pues eso se tiene que reflejar en los hermanos. Es decir, lo que estamos hablando es eso, la institución está en una tierra de nadie. Si mañana hay unas juntas de diputación en las hermandades que pasan un poco, se acaba la unión.
Un enfrentamiento por la razón que sea.
Entonces, pienso yo, y vuelvo a lo que decía anteriormente, o le damos a esa unión una forma más acabada, o esa unión va a depender de los tiempos, de que haya unas juntas de diputación que quieran, y si no quieren, se acabó la unión. Y eso hace que la archicofradía esté sujeta a vaivenes. Ahora estamos en curva ascendente, mañana lo más probable, y en fin, los que somos historiadores lo sabemos, pues vendrá la curva descendente.
Ha habido un cruce de miradas entre Antonio y Adrián.
Una sonrisilla cómplice ahí.
Sí, sí, sí.
No, yo que simplemente quería decir, cuando hemos hablado de la unión y de que esa dependía de las directivas, que el día de mañana podía cambiarse, no sé, que esa unión no hace falta buscarnos que se cambie con el cambio de directiva, sino simplemente qué ocurre con esa unión cuando aparece la lluvia.
Ese vecino incómodo, la lluvia.
El tema, el eterno tema que tanto nos ha castigado el jueves. Fíjate, yo no creo que esa unión la rompa la lluvia, y mucho menos ahora con lo bien estipulado que está el protocolo, con las reuniones por la mañana, las reuniones por la tarde. El año pasado, conforme estaba la cosa, ambas reuniones fueron muy, muy serias por parte de todas las hermandades, y de ahí han salido luego ciertos debates que se han atajado, pero de todas maneras yo creo, fíjate, que retomando un poquito lo que decía un poco Adrián, esto no es cuestión de poder, no es cuestión de presión, esto es cuestión de que la archicofradía nos ha unido, nos está uniendo, tenemos algo distinto que ahora mismo nos une. Y está sirviendo para evitar que lo que hablabais, que sí, hay distintas, gracias por lo que me toca, que ahora mismo está en ascendente, pero sí, las directivas, muchas de ellas coinciden, siguen siendo las mismas. Y ha habido problemas, ha habido peleas, pero ahí está la archicofradía para mediar. Si hay un problema entre dos hermandades, la archicofradía media. La archicofradía intenta poner, tanto por parte del presidente, vicepresidente, por parte de su conciliario, intentamos poder poner un tercer punto de vista para acabar con esa discusión o acabar con ese tema. Y si hay que recurrir a una votación, se recurre a una votación. Si hay que pedir ayuda a otra entidad, se pide ayuda a otra entidad, pero vamos de la mano. No vamos el uno contra el otro, no. Si uno tiene un problema, vamos de la mano.
Bueno, eso está bien, es noble ese planteamiento. Vamos a cambiar de tercio. ¿Te gustan los toros?
Bueno, sí, bueno, sí.
Te voy a hacer ahí un cite a Portagayola. Estación de penitencia, catedral, cuéntame.
Uy, este tema ya parece que me emociona. Venga, vamos.
Bueno, pues...
Sergio, que nos vamos tragando el tiempo y...
Una cosilla, antes de que parece que estoy aquí preparado para atacar, antes de atacar, de decirle a Miquel que me parece auténticamente fantástico que la archicofradía esté defendiendo esta propuesta. Ole, ole y ole.
Bueno, al fin y al cabo lo que pensamos, siempre hemos pensado, es que la estación de penitencia dentro de la catedral, pensábamos que se hizo hasta la guerra y nos hemos encontrado con que se hizo hasta los años 60, creo que recordar. Y bueno, la última hermandad que solicitó entrar en la catedral fue la Archicofradía de Paz y Caridad, la procesión del jueves. Fueron los últimos que insistieron a la Junta de Cofradías y al Cabildo Catedralicio de seguir entrando. O sea, y te hablo de los años 70, creo que fue la última vez que se pidió. Entonces, bueno, este año, gracias a la intervención de nuestro conciliario, que es el que nos invita a tener una oración dentro de la catedral en el altar del Santísimo, pues vamos a abrir la puerta izquierda de la catedral con personal de seguridad para que entren los hermanos revestidos con la túnica de su hermandad y que puedan acercarse a pues ese momento, en el momento en que termine de entrar la Virgen y antes de que salga el Cristillo, pues tendremos ahí un momento de oración y de recogimiento. Rezaremos un Padre Nuestro por los hermanos fallecidos y volveremos a salir de la catedral.
No hay nada más previsto.
Por ahora no hay nada más. Y bueno,
ha sido un avifajador, ¿eh? ¿Ha visto que
no, yo es que es que creo
ha fintado dos veces Mikel.
Él tiene que fintar porque su trabajo y el trabajo
es
de
el
la
doble fintador.
Claro, no, o sea, es decir, ellos están trabajando a largo plazo y en esto de la Semana Santa y en Cuenca más que en ninguna parte, los plazos son siempre largos. Entonces él tiene que fintar y nosotros tenemos que intentar quitarle la pelota, ¿no? Y entonces vamos, yo creo que lo que hay que hacer aquí, más que hacerle que regatee, es reforzar esa idea de que es necesario tomar decisiones importantes como esta en la Semana Santa de Cuenca. Y yo soy muy crítico en este sentido, la gente que me conoce lo sabe. Yo creo que en la Semana Santa de Cuenca últimamente nos estamos durmiendo en los laureles todos, y es una autocrítica. No nos enfrentamos a ciertas cosas, no tomamos decisiones importantes y preferimos que las cosas vayan al compás de la marea, ¿no? Que venga, va, pues bueno, el agua sigue bajando, nosotros seguimos aquí y no pasa nada. Y esto me parece muy valiente por parte de la Archicofradía, que se haya tomado la decisión de un cambio que sería, sin duda alguna, histórico para la Semana Santa de Cuenca. Y para mí un cambio hacia mayor seriedad. Y claro, hay gente que evidentemente nos dirá, ya estáis copiando a... No voy a mentar a la bicha, ¿no?
Bueno, ya se mentará.
Ya
momento.
Estáis copiando a... No,
a mí
no.
Lo que me preocupa es el silencio de Antonio.
No, estoy escuchando.
Estoy
simplemente escuchando. Es un proyecto de antaño y muy discutido además muchas veces sobre si la estación de penitencia, inclusive los pasos, entraban o no entraban en la catedral. Y bueno, pues realmente ahí hay no solo en el Jueves Santo, sino en el resto de días hay datos que confirman que entraban, hay otros datos que son lo suficientemente ambiguos, pero que en el descanso del jueves se haga ese acto, pues me parece realmente una novedad o una mejora. Y yo me voy a apuntar a lo que nos ha dicho antes Miguel. Novedades no mejoras, porque novedades ya estamos viendo que llevamos unos últimos años de tanta novedad, que no significan mejora ninguna, que por fin que alguien hable de mejora, pues realmente hay que cogerlo como tal y esa entrada puede ser, o debemos tomarla como mejora con la expectativa de su resultado por parte de la coordinación de todas.
Miquel, ya te estamos un poco más en tema. Hemos dejado la Archicofradía como ente creativo y ente ejecutante. Vamos al desfile, ¿no? El Jueves Santo, la procesión de Paz y Caridad, es uno de los desfiles que más ha sufrido la lluvia, que más ha sufrido las mejoras, bajo mi punto de vista, en su itinerario. ¿Qué nos falta en este desfile? ¿Qué te planteas como presidente? Decir, bueno, hay que cambiar el desfile esto.
Pues mira, tenemos que ajustar, siempre hay que ajustar y siempre hay que mejorar muchísimas cosas. Perdonad, volviendo un segundito nada más que a la estación de penitencia. Ahora mismo la estación de penitencias ha sido un proyecto que se quedó en estudiar para presentárselo a las hermandades. Y de ahí salió lo de que el conciliario invitase... creo que muy correctamente y de una forma maravillosa, y sí que lo considero una mejora, como decía antes, porque después de rezar un Padre Nuestro en la catedral con ese silencio, con esa poquita luz que hay, ese momento de recogimiento, la verdad es que uno empieza la bajada de una forma muy distinta, muy, muy, muy distinta. Es algo que sí que recomiendo a todos los hermanos con su túnica. Exclusivamente con su túnica. Lo que tenemos que demostrar es que podemos tener seriedad a la hora de entrar a la catedral, a la hora de entrar en el templo mayor de Cuenca. Debemos de demostrar toda la seriedad del mundo y que somos capaces de realizar un acto de oración y un acto de penitencia de una forma seria y correcta, uh-huh, antes de plantearnos cualquier otra cosa. Y me decías de la lluvia,
el desfile en general.
El desfile, ¿no?, en general. Siempre hay cosas que mejorar.
Los abarcones hay que arreglarlos.
Ya están arreglados, ya están arreglados. Ya está, está. Este año vamos a ver si mejoramos la iluminación del cristillo.
Aquí no te has pintado, aquí te ha metido gol, directamente.
Y hay que arreglar muchísimas cosas. Ahí se produce, mira, es muy difícil subir por la calle del Peso. Es extremadamente complicado porque la procesión tiene dos partes claramente diferenciadas. La parte de adelante son pasos más ágiles, más pequeñitos. La parte de atrás son pasos más grandes a los que le cuesta muchísimo salir de la calle del Peso. La Verónica, el Auxilio, les cuesta muchísimo salir de la calle del Peso. Y nos encontramos con que en ese momento ya han entrado en la Plaza Mayor otros pasos más ligeros y más ágiles. La Plaza Mayor, no nos engañemos, el cristillo es plas, plas, plas y están a barcones. Mm. Todas esas cosas tenemos que coordinarlas mucho mejor para que no se produzcan cortes, para que no sea para evitar que esas dos partes diferenciadas formen dos procesiones. Son cosas muy, muy, muy complicadas y siempre hay que mejorar todos los años. Y cada año va surgiendo una cosita. Entonces, bueno, pues poco a poco.
Le voy a preguntar a Antonio, ¿tienes la fotografía del cristillo entrando a San Andrés el año pasado?
No, lo vi, estuve precisamente así hablando, pero coincidencia de la vida, en ese momento no llevaba yo la máquina. Sí, estuve viendo. Pero vamos, sí,
ya la he pedido que estaba Antonio justo en la
justo
en la
justo
curva. Yo no lo iba buscando, o sea, sabía sí, no,
estuve yo allí dándole a la barcón para que en ese momento. No, coincidió que estaba y dije, coño, ¿qué pasa?
Fue un momento muy, muy duro, muy complicado.
Bien resuelto, pero bien resuelto.
Sí, hombre, afortunadamente el sitio donde fue, San Andrés estaba cerca y afortunadamente era uno de los pasos donde se podía llegar hasta que podía llegar hasta allí. Cualquiera otro de los pasos, sobre todo de los de atrás, de los que hablaban más voluminosos, ocurre eso y hay que dejarlo en el
suelo. En ese momento se pensó exclusivamente en la seguridad. Claro, exclusivamente, no puedes pensar en otra cosa. Entonces, lo que sí me gustaría reseñar es una matrícula de honor para los banceros del Cristillo. Porque se portaron, vamos, ni una queja, ni un mal gesto. Al contrario, yo iba ayudándoles en todo lo que podía, me metía abajo de las andas para levantar y equilibrar un poquito el abarcón, y lo único que les oías era respirar fuerte, sufrir y callaos, y luego el cariño que le demostraron al cristillo al dejarlo con todo el mimo del mundo, besar sus pies antes de irse. Enseguida preguntaban a qué hora lo vamos a retirar el sábado, qué es lo que hay que hacer, cómo. O sea, increíble. El comportamiento de los banceros del Cristillo fue un ejemplo, pero vamos, tremendo.
Importante. Bueno, la verdad es que el problema de la del año pasado se resolvió bien. O sea, pues, fíjate, ya me cambia hasta la color de la cara. Ya sabéis que cada día editamos la parte final del programa, o como señal del final del mismo, editamos o ponemos una marcha. Y hoy, como no puede ser de otra manera, pues amarrado a Runa de Aguirre por la parte que me toca, lógicamente.
Que nos toca.
Porque nos toca, es verdad, que nos toca. Por cerrar el programa, y voy a hacer una pregunta muy directa, a ver si no me finta, señor presidente, del señor Fraguillo. ¿Para cuándo una capilla en condiciones?
Uf. Vamos todo por partes, vamos.
Bueno, a ti no hay partes, vale.
A ver, capilla en condiciones.
Tiene.
¿A qué? Exactamente. Exactamente.
Pero quizá es siendo el titular, siendo el que da origen, siendo el que nos aglutina, empieza a llegar el momento de dar el paso y darle otra puesta en escena dentro de la iglesia.
En unos meses esperemos que se le cambie la iluminación y cambie bastante. Lo que sí te digo que, bueno, a mí personalmente no me gustaría perder la configuración original de Martín de Aldehuela. Quizá a lo mejor haya que arreglarla un poquito, quizá haya que hacer alguna cosa. Eso lo vamos a ver muy bien en el momento que se cambie la iluminación y dejemos de tener esos dos halógenos
tan bonitos.
los pendientes, decía.
Que te, que te ha hecho la finta, que le has preguntado para cuándo un retablo y ha dicho bla bla, la luz, no sé qué.
Este no viene más. O sea, lo siento mucho, pero a ti, el señor presidente, este año es el último tema. Pues muchas gracias a los tres en este debut de San Martín, Antonio, Adrián, y a vosotros invitados a seguirnos el mañana. Tan interesante y espero que os guste. Un saludo.